Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Hola amigos radio oyentes del programa Al Punto. En el día de hoy vamos a hablar acerca de los conflictos en el lugar de trabajo y de cuál debe ser la óptica del creyente en ese lugar y en medio de esos conflictos. Los conflictos son parte integral de la vida en un mundo caído y también, por supuesto, en el trabajo se va a manifestar eso. Son tan viejos los conflictos como el pecado mismo. Se manifestaron en el huerto del Edén desde el principio de la creación. Recordemos que Adán quería culpar a Dios y a Eva de su responsabilidad en la decisión de tomar también del fruto prohibido. En Génesis 3:12 dice que el hombre respondió a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El hombre estaba tratando de culpar a Dios por haberle dado esa compañera y a su compañera por lo que él había hecho. El pecado nos centra en nosotros mismos y buscamos nuestra voluntad y nuestro beneficio aún a costa del derecho de otros. Y esto es una fuente de conflicto en todas las relaciones humanas, familia, amistades y, por supuesto, en el lugar de trabajo, que es en lo que estaremos estudiando y nos vamos a centrar en el día de hoy. El no vivir en armonía con los demás afecta a nuestro diario vivir. También esto afecta a nuestro desempeño en nuestras ocupaciones. Hay personas muy capacitadas, pero no permanecen por mucho tiempo en sus empleos porque no saben relacionarse con sus compañeros de trabajo. Esto destruye carreras, afecta a las personas que nos rodean, es una fuente de mal testimonio en nuestros lugares de trabajo, nos impide ser efectivos en compartir el evangelio con las personas que nos rodean en nuestro lugar de trabajo, no nos permite glorificar a Dios y mostrar el carácter de Cristo frente a nuestros compañeros. Lo mismo ocurre en la iglesia y en las familias. Pero, como dijimos, hoy estamos hablando acerca de los conflictos en el trabajo. Tenemos diferentes personalidades, diferentes formas de pensar y vemos las cosas diferentes, de diferentes perspectivas, porque no somos iguales. Hay personas dominantes, personas que difícilmente aceptan órdenes de los demás y les gusta llevar la voz cantante cuando están, aún estando bajo autoridad. Hay personas irresponsables que con su conducta provocan la ira de los demás y esto es una fuente de conflictos. Hay jefes toscos, desagradables, desconsiderados, los cuales generan conflictos. Hay empleados irrespetuosos, respondones, que no trabajan en equipo. Hay chismes originados en la envidia y en los celos en el trabajo que motivan conflictos. Hay personas corruptas y engañadoras que quieren burlar el derecho de los demás y proceden con engaño, lo cual también es fuente de conflicto. Hay personas que mienten y hacen daño económicamente o profesionalmente a otros. La lista es, por supuesto, bastante larga de ilustraciones. La Biblia misma está llena de ilustraciones de problemas por conflictos. Pablo, por ejemplo, nos habla de un problema tan grande entre dos personas que él mismo tuvo que intervenir en Filipenses 4, 2 al 3, cuando dice: ruego a Evodia y a Sintique, miembros de esa iglesia en Filipo, que sean de un mismo sentir en el Señor, y asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes también a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, etc. Evodia y Sintique, dice este texto, una vez combatieron juntas con ellos en el Evangelio, una vez trabajaron juntas, pero algo pasó que afectó sus relaciones. Lo mismo pasó con los hermanos de José. Lo vendieron como esclavo porque le tenían envidia y eran egoístas. Hay situaciones en que el hombre enfrenta conflictos también por causa de la justicia. En el Sermón del Monte nos dice el Señor en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y muchas veces tendremos conflictos porque hacemos o estamos haciendo lo que es correcto. Juan el Bautista hacía lo correcto a los ojos de Dios, pero Herodes, el rey, y Herodías, su amante, no le gustó y por eso perdió la cabeza a Juan. El creyente que no accede a ser utilizado en una empresa para falsear las cosas y hablar mentiras, sufrirá persecución. Ahora bien, ¿cuál debe ser el carácter de un creyente en un mundo en conflictos? En un mundo lleno de conflictos, ¿cómo nos manda la palabra de Dios a actuar? ¿Cómo debemos de enfrentar los inevitables conflictos que tenemos por delante? ¿Cuál debe ser el carácter de un hombre de Dios frente a esas situaciones inevitables y frecuentes en nuestra vida de trabajo? Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. La Biblia es excluyente. Solo los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Usted puede haber acumulado los méritos humanos que usted quiera y haber también hecho muchas obras religiosas. Pero de acuerdo a este texto, solo aquellos que promueven la paz muestran el carácter de personas que han sido verdaderamente salvadas y lavadas por la sangre de Jesucristo. Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos los hombres y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si una persona no está buscando la santidad y la paz con los demás, dice el texto, nunca verá al Señor. En otras palabras, lo que se nos está diciendo es que la persona que no vive así, que no vive como un pacificador, no es un creyente, porque el verdadero cristiano está siempre buscando estas cosas. La marca de un verdadero creyente es mostrar ese fruto de un carácter que hace de este un pacificador, un conciliador y viceversa. La marca de la impiedad es este carácter contencioso que muestran algunas personas que son rencillosas, personas conflictivas. Santiago 3:13 nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que procede de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y hay contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. He aquí la descripción del carácter de un hombre sabio. He aquí, según Santiago, según el Espíritu de Dios inspiró a Santiago, cómo debe conducirse un creyente en un mundo en conflictos. Debe ser, de acuerdo al texto, pacífico, amable, benigno, misericordioso y veraz. Y yo te pregunto, amigo oyente, si haces un examen de ti mismo ahora, ¿cómo calificas en este sentido? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves como ese hombre que describe Santiago, amable, pacífico, benigno? ¿O quizás esa descripción es lo opuesto de lo que es tu vida diaria en tu hogar, en tu trabajo, en tus relaciones, o aún en la iglesia si profesas la fe o estás asistiendo a una iglesia? Si es así, ¿cómo te conduces? Debes ir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, pidiendo el perdón de tus pecados. Tal vez ni siquiera eres un verdadero hijo de Dios y debes de ir procurando la salvación y el perdón de tus pecados. ¿Cuáles son pues los principios para la solución de conflictos? ¿Qué hacer para solucionar los conflictos? Y lo primero que queremos proponer es lo siguiente, que lo primero que debemos de hacer para poder ser solucionadores de conflicto es que debemos de tener una relación personal con Cristo, quien es quien nos da el poder y el potencial para resolver esos conflictos. Y esto se desprende de lo que vimos anteriormente. Es imposible vivir como un pacificador a menos que el Espíritu Santo haya hecho una obra en nuestros corazones. Y usted dirá, pero yo conozco muchas personas no creyentes que son pacíficas. Muy bien, habría que ver sus motivaciones. Muchos son así por el temor que genera el conflicto y se dejan aplastar para evitar la confrontación. Otros son así por temor a los hombres, para estar bien con todos. Pero solo el creyente es capaz de vivir así con la motivación de que la gloria de Dios es lo más importante y que nuestros derechos muchas veces tienen que ser cedidos, no por cobardía, tienen que ser cedidos para mantener la paz y dar un buen testimonio. No es la cobardía, no es el interés personal, no es la apatía, no es la falta de carácter, es la gloria de Dios lo que nos frena para no chocar con los demás. si hay un problema, una o ambas partes, entonces no están en una relación correcta con Cristo Jesús. Por lo cual, si queremos empezar a trabajar en resolver un problema, nosotros debemos, lo más importante para ser solucionadores de conflictos, para ser pacificadores, es tener una relación personal correcta con nuestro Señor Jesucristo. Como dice Juan 15, 4 al 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y aparte de tener una relación personal con Cristo, ¿qué otro principio para la solución de conflictos, para solucionar conflictos? Bueno, lo segundo que podríamos proponer es que debemos, para resolver los conflictos y llevarnos bien con los demás, desarrollar las cualidades que nos describe el Espíritu Santo en Efesios capítulo 4, versículo 1 a 3, que dice el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y aquí describe ahora el carácter: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los creyentes debemos de tener todas estas características en común, lo cual nos da un potencial para llevarnos bien. Y el versículo 3 nos dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Andar como es digno de nuestra vocación, también se nos dice, o llamamiento. Significa esto que nuestra conducta diaria, en nuestra forma de vida, en nuestro comportamiento, en nuestro caminar, debe ser de acuerdo con nuestra identidad como hijos de Dios. Y las características del andar de un hijo de Dios que debemos tener presente si queremos resolver los conflictos de acuerdo a este texto son, primeramente, aquí está la lista: humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, preservando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y todas estas características son como una progresión, porque donde hay humildad habrá mansedumbre y habrá paciencia, que resultará en un amor que todo lo soporta y cuyo resultado va a ser la unidad del cuerpo. Vamos a ver, pues, en detalle estas características que debe tener una persona pacificadora de acuerdo a las Escrituras. Y lo primero que vemos en el texto es la humildad. Sin humildad no vamos a resolver los conflictos. La humildad debe ser una realidad en nuestras vidas. Dice Proverbios 12:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Humildad significa pensar de uno mismo como sin importancia, como alguien bajo, pobre, ignoble, alguien que está consciente de su condición pecaminosa delante de un Dios santo. Es aquella persona que sabe que todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que ha logrado es producto de la gracia de Dios en su vida. Como dice primero a los Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O que tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No piensa esa persona que él o ella es la gran pieza y que si le hacen algo o le ofenden, el mundo va a dejar de girar. La humildad nos permite desentendernos del prestigio propio y dar preferencia a los demás, porque estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y si queremos andar en toda humildad para resolver los conflictos, lo primero que debemos hacer es, primeramente, examinar en qué yo pude haber contribuido al conflicto, no importa lo que haya hecho el otro. Preguntarnos: Señor, ¿qué yo he hecho mal? Porque soy una persona falible. Soy una persona que se equivoca. Humildad significa también que voy a estar deseoso de admitir cuando estoy equivocado. Voy a ir donde la otra persona y le voy a decir: perdóname, perdóname. Y estas son características esenciales que vamos a continuar desarrollando en un próximo programa. Mientras tanto, queridos hermanos, reciban todos la bendición de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Gracias por su atención a este programa.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.